COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Escuchas Mediodía COPE Vigo en el 87.8 de FM, también en el 900 de onda media y, por supuesto, en nuestra página web, que es cope.es/Vigo. Recibe un saludo de quien te habla, de José Jardó. Ahora, un pequeño consejo comercial y volvemos.
Centro Porsche Vigo le invita a descubrir el Porsche Panamera Platinum Edition, una versión que incluye las opciones más exclusivas y elegantes de nuestra berlina deportiva, un modelo nacido para cautivar. No pierda la oportunidad de acudir a conocer el nuevo Panamera Platinum Edition en el Centro Porsche Vigo. ¡Le esperamos!
COPE Vigo.
Esta semana se celebró en todo el mundo el Día Mundial del Cáncer Infantil, una jornada que sirvió para reflexionar y también para acordarnos de todos estos niños que están sufriendo o han sufrido un cáncer, y para conocer algo más sobre el cáncer a edades tan tempranas y sobre sus consecuencias. Ya nos escucha María Tallón, que es oncóloga pediátrica en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Hola, muy buenas tardes, María.
Buenas tardes.
María, ¿hasta qué punto es frecuente o infrecuente que personas tan jóvenes, niños, sufran una enfermedad como el cáncer?
Bueno, es una enfermedad infrecuente. Casi se considera una enfermedad rara, el cáncer infantil. Uh-huh. Bueno, para que te hagas una idea, en nuestra área sanitaria el año pasado se diagnosticaron de tumores malignos unos 25 pacientes. O sea, es una enfermedad infrecuente.
De todas las maneras, quizá para ser tan pequeños, ¿es una cantidad considerable o se está reduciendo en los últimos años?
No se aprecia un descenso en la cifra. Tampoco podemos decir que haya un aumento de la frecuencia de este tipo de enfermedades. Suele ser más o menos la media, más o menos, de pacientes que damos diagnósticos nuevos anuales. Y para nuestra área sanitaria, para el volumen de niños que tenemos, pues está dentro de las cifras esperables para España. O sea que,
¿y cuáles son los tumores más habituales en este tipo de pacientes?
Sí, pues mira, la enfermedad que diagnosticamos con más frecuencia, tanto aquí como en el resto de España, es la leucemia linfoblástica aguda.
¿Y en qué consiste?
Es una enfermedad producida en la médula ósea, en la que pues los glóbulos blancos empiezan a proliferar de manera descontrolada. Uh-huh. Y, bueno, ese es el origen de todo el problema. La segunda enfermedad en frecuencia son los tumores cerebrales, y bueno, dentro con los distintos subtipos que hay de tumores cerebrales. Esa es la patología que vemos con más frecuencia.
¿Y los pacientes oncológicos infantiles qué porcentaje de supervivencia tienen en estos momentos, ya con los enormes avances tecnológicos y médicos que existen? Entiendo que mayor.
Bueno, la oncología infantil, las cifras que manejamos no tienen nada que ver con la medicina de adultos, con la oncología de adultos. En el año 2021 podemos decir que, con datos además contrastados y fiables, que el 81% de los pacientes tenían una supervivencia a 5 años. O sea, es decir, que hemos alcanzado tasas de curación muy, muy elevadas, y además año a año podemos comprobar que a través del registro español de tumores infantiles la supervivencia va mejorando. Pues eso, de pasar de cifras bajísimas hace unos años a llegar al 81%, que
y María,
no es la perfección, pero es una cifra muy alta.
Y María, psicológicamente y desde tu experiencia de trato con estos pacientes y también con sus padres, ¿cómo afecta desde el punto de vista psicológico? Entiendo que es más difícil aceptarlo por parte de los padres, que son conscientes de lo que supone un cáncer, que por parte de un niño de 5 años, por poner un ejemplo.
Bueno, para la familia en general, el diagnóstico de una enfermedad de este tipo, pues es un shock. cambia toda, lo cambia todo, ¿no? Cambia, pues, te afecta en el trabajo, te afecta en lo social, te afecta, pues, en la vida de la familia, en los hermanos también se ven muy afectados por el diagnóstico, y como familia afecta en todos los ámbitos de la vida. Es cierto que, bueno, pues el ser humano tiene una capacidad de adaptación a las adversidades tremenda, y bueno, pues con el paso de los días, de las semanas, pues uno se va haciendo la idea, adaptándose y consiguiendo con la enfermedad. Y en cuanto a los niños en concreto, pues depende mucho de su edad. Y quizás los que se ven más afectados sean los adolescentes, porque están en una época, pues, de su vida que ya es muy trascendental, ¿no? Por la fase de desarrollo en la que están y por todas las ambivalencias que sufren. Y esto, pues, es un golpe que trunca todas sus perspectivas de la vida, ¿no? Entonces, es la época probablemente más difícil para los niños, cuando son diagnosticados en la adolescencia. Y los niños más pequeñitos, pues la verdad es que muchas veces les dan lecciones a los padres, ¿no? En cuanto a la manera de enfrentarse a la enfermedad y a las complicaciones del tratamiento.
María Tallón, oncóloga pediátrica, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en la sintonía de COPE Vigo.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y ahora es tiempo de nuestro espacio de salud bucodental de la mano de la Clínica Guitián. Doctor Pedro Guitián, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
El tema que me gustaría tratar esta semana son las opciones, las alternativas que existen para pacientes que han perdido muchas piezas dentales. Pensemos, por ejemplo, en un accidente de tráfico, en una patada en un partido de fútbol, ese tipo de situaciones. ¿Qué alternativas existen, tanto quirúrgicas como de otro tipo, para reemplazar las piezas dentales que han perdido esos deportistas, personas afectadas por un accidente de tráfico, otro tipo de traumatismos? ¿Qué opciones existen,
bueno,
doctor?
Bueno, pues existe mucho del tiempo en la radio, muchas cosas, es muy limitado.
ya me supongo.
Depende del tipo de traumatismo que esa persona sufra o reciba. Los traumatismos dentales, aparte de las fracturas que se pueden producir en el macizo de los maxilares o faciales, hay que ver qué tipo de fracturas se producen, si son solamente de la corona, si son de la raíz, si son luxaciones o avulsiones, si salida del diente completo. Entonces, una fractura coronaria es relativamente fácil recuperar esa raíz, esa corona, en la mayoría de los casos se puede hacer. Cuando es una fractura radicular, es decir, cuando la fractura se produce en la mitad, uno de los tercios de la raíz que ya está sumergida en el hueso, en el alveolo, es mucho más difícil recuperar esa cuestión. Sin embargo, es más fácil cuando hay una luxación, una avulsión, sobre todo en niños, si se toman determinadas actitudes y en el momento de la avulsión y se recupera el diente, en vez de quedarnos mirando para el diente, lo más importante es hacer que ese diente no se deshidrate, y lo más importante es meterlo en la boca, en saliva, en un medio que para el diente sea adecuado. Si no es posible, porque no le gusta a nadie ver un diente en la boca, en leche o en suero fisiológico, si lo hubiese, y acudir con la mayor inmediatez posible a un centro especializado, a una clínica que tenga medios para diagnosticar, ver y reinsertar ese diente en su lugar. Eso sería importantísimo, sí.
Y doctor, en el caso de que no se puedan salvar las piezas dentales del propio paciente, ¿qué materiales se utilizan para piezas dentales que son artificiales?
Bueno, pues dependiendo de si es un niño o si es un adulto. Cuando es un adulto, lo que intentamos saber es si se ha perdido soporte óseo. Si se ha perdido, hay que ponerlo, hay que usar biomateriales. Nosotros usamos inserto procedente de hueso humano, de un banco de hueso con factores de crecimiento, junto con técnicas de regeneración unidas a esto con membranas de LPRF y de colágeno, para poder poner un implante. Normalmente cuando un diente se pierde, un adulto, lo que intentamos es sustituir ese diente con un implante, no tallando coronas ni haciendo puentes ni mutilando dientes vecinos. Si es un niño, que no ha acabado el crecimiento, un niño o una niña que no ha crecido, una persona que no haya acabado el crecimiento, lo que tenemos que hacer es esperar a que finalice el crecimiento, porque no podemos poner un implante a alguien que está en fase de crecimiento. Es decir, hasta los 18, los 20 años, 21 años como mucho, ya finalizó el crecimiento de todo el mundo, pero hay que comprobar que el crecimiento ha finalizado, eso se hace con una radiografía de muñeca normalmente, y es cuando se puede poner un implante, antes no se puede. Lo que hay que preservar durante ese tiempo es el espacio de ese diente que se ha perdido, ya sea con diente removible o con Maryland que es fijo, un diente con unas alas que se llaman que era fijo, o con mantenedor de espacio si es una zona no visible, pero es muy importante conservar ese espacio. Cada traumatismo, digamos que realmente es un mundo, ¿no? Y tenemos que ver realmente lo que ha ocurrido. Y en medicina lo más importante es el diagnóstico. El diagnóstico es conocer el problema. Si no conocemos el problema, no podemos resolverlo. Por lo tanto, depende cómo haya ocurrido esto y de qué forma haya ocurrido. Y como en todo esto, lo importante es la prevención, ¿no? Pues en los accidentes de tráfico, pues llevar el cinturón de seguridad, no llevar objetos en nuestro regazo que podamos chocar contra ellos en caso de un impacto. En deporte, utilizar protectores bucales. En las caídas en bicicleta, esto pues usar un casco y protectores. Si en mountain bike, por ejemplo, si se utilizan cascos, yo lo he visto en otros países donde utilizan cascos integrales, muy parecidos a las motos, pero muy ligeros, que protegen toda la zona de la boca y la nariz de una forma extraordinaria, y son cascos muy ligeros, ¿no? Donde los accidentes en bicicleta a veces son realmente graves. La moto se da por hecho que hay que ir con un casco y siempre que sea posible integral, desde luego. Y después los traumatismos son muy frecuentes en los patios de los colegios también, ¿no? todos nos hemos dado un golpe en alguna ocasión.
Desde luego.
Y hay una cosa que sí es cierta, que los aquellas personas que se traumatizan, se rompen los dientes con más frecuencia, con un impacto, son pacientes que tienen una mal posición dentaria. Son pacientes que tienen una oclusión que llamamos en clase 2, que está más retrasada la mandíbula que el maxilar superior, por lo tanto los dientes superiores están más avanzados, o dientes delanteros, los incisivos superiores, que son los dientes que más se fracturan, que más se rompen, están rotados o muy avanzados respecto al maxilar inferior, o sea, respecto a la mandíbula. Y por lo tanto, al no estar protegidos, no tener un escudo detrás, que sean los dientes inferiores, se fracturan, y son lo primero que tocan, se fracturan con mucha más facilidad. Tuvimos a un paciente hace poco que se rompió un diente con un vaso, pero con un vaso al querer beber chocó con ese diente. Y ya era la tercera vez que se lo rompieron. Es que mientras no te coloques el diente en su sitio, te lo seguirás rompiendo, es lo que más sobresale de tu boca, ¿no? Entonces, también esos traumatismos influyen en la posición de los dientes.
Doctor Pedro Guitián, de la Clínica Guitián, experto en salud bucodental, muchas gracias por atendernos un día más.
Gracias a vosotros, un placer.
COPE Vigo.
Viajamos ahora hasta el concello de Bayona y lo vamos a hacer para repasar, como hacemos cada semana, su actualidad municipal. Y para ello ya nos escucha su alcalde, que es Carlos Gómez. Hola, muy buena tarde, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
En primer lugar, quería preguntarle sobre a Festa da Ribada, que xa non queda nada, e ademais acaban de pechar as inscripcións, non, para participar na Ribada.
Sí, remataron as inscripcións, remataron o vendres.
Ah.
Temos agora mesmo reunión para mañán pola mañán, porque tamén despois temos a mesa local de seguridade para xa presentar todo encuadrado, digamos, dentro de ese plan, e contentos porque hubo unha boa aceptación e hai participación incluso ante esta situación complicada que nos tocou vivir, non? Por lo tanto, contentos e a traballar para que, bueno, pues a Ribada sala como ten que salir, moi ben.
Esperemos que a situación da epidemia permita realizar unha, dentro do que cabe, celebrar unha Ribada con certa normalidade, non? Esa é a previsión do concello, entendo.
Esa é a previsión, é certo que, bueno, os datos día a día van mellorando, iso non, tampouco quere decir que nos teñamos que confiar ni moitísimo menos, e, polo tanto, esperemos chegar nunha boa situación e ao fin e ao cabo facer unha arribada segura, que é o primeiro objetivo que nos marcamos nós, non? Así ten que ser, e seguro que a xente o entende e vai a participar de maneira responsable nesta arribada 2022.
E antes da arribada, témolo Entroido, algunha novidade?
Bueno, pois o Entroido este fin de semana, hai xa bastantes inscripcións. Bueno, esperaremos ata última hora, contando tamén, bueno, que vai ser esperando, claro, vaya por diante o bo tempo, para que se podan facer as comparsas moito máis vistosas e que se poda levar a cabo o evento a disfrutar. Primeiro evento do ano 22, digamos, que esperemos que chame a xente e a disfrutar tamén con el non que o que toca.
Como percibe o ambiente en canto Entroido, tamén en canto arribada? Ves a cidadanía, a veciñanza máis animada de Baiona?
Bueno, eu creo que sí. Vista a participación en cada un dos eventos, eu creo que sí, que a xente está animada. É certo que siga habendo preocupación e hai diferentes sensibilidades ante todo isto, hai que respetalas e telas en conta, pero creo que, bueno, a xente está xa vai asumindo esta nova realidade que nos toca vivir nestes últimos dous anos, non? Por lo tanto, esperando que todos sexamos responsables, conscientes aínda da situación que estamos a vivir e disfrutar dentro da nova normalidade, que eu creo que o que temos que incorporar todos o noso discurso.
Carlos Gómez, alcalde de Baiona, graciñas por nos atender unha semana máis.
Gracias a vos, que teñades boa tarde.
Mi buga es eléctrico, mola un montón. Lo meto en el centro, es todo confort. Cargo como quiero, hace más con mi pelo. Full retin de energía, es una fantasía.
Te lo repeamos para ver si te mola más. Pero la gama eléctrica Citroën Made in Spain mola todo. Y con full renting, mola mogollón. Citroën. Condiciones en citroen.es.
O en Stellantis and You Vigo, Avenida de Madrid 193.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night and it was okay.
Seguimos en la sintonía de COPE, en la sintonía de COPE Vigo, y me gustaría ahora referirme a una iniciativa que lleva a cabo Radio ECA desde hace algunos años, concretamente el bachillerato online, que ha permitido a muchísimas personas obtener esos dos cursos de bachillerato obligatorio que son necesarios muchas veces para insertarnos en algunos puestos de trabajo. Y para hablarnos de este bachillerato, de qué consiste, de cómo anotarnos, ya nos escucha Carmen Dios, que es docente en Radio ECA. Hola, muy buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Qué importante, Carmen, es la formación para insertarnos y encontrar un trabajo. ¿En qué consiste este programa de formación online para obtener el bachillerato?
Bien, el bachillerato no forma parte de la formación obligatoria, la formación reglada obligatoria, pero sí siempre es interesante, bueno, pues que las personas puedan seguir formándose a lo largo de la vida, y es una buena opción tanto para personas que quieran insertarse en el mundo laboral o que quieran optar a más posibilidades dentro de lo que es el mundo laboral, como a personas adultas que deseen pues ampliar sus conocimientos y también sus capacidades. El bachillerato en línea que ofrece Radio ECA, como dice su nombre, se hace totalmente a través de Internet y bueno, está al alcance de todas las personas pues que tengan más de 18 años y que posean pues un ordenador, una tablet para poder conectarse a la red.
Y Carmen, ¿cuántos años lleváis realizando esta formación, este bachillerato online?
En Galicia llevamos como 6 años implantándolo y la verdad es que hemos tenido buenos resultados. El alumnado está contento y ya han titulado bastantes personas con nuestro bachillerato.
Uh-huh. ¿Y cuál es el perfil de las personas que se interesan por este bachillerato en línea?
Pues el perfil es bastante variado. Últimamente hemos tenido mucha demanda de personas que quieren incorporarse a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que es un requisito ya para poder acceder y formar parte de estos cuerpos. y también personas, bueno, que por diferentes circunstancias iniciaron el bachillerato en su día y no pudieron finalizarlo, y que, bueno, pues que en un momento determinado deciden completar estos estudios. Pero bueno, tenemos alumnado desde 19, 20 años prácticamente hasta los 50 largos.
Y Carmen, ¿cuánto dura la formación? ¿Son varios años como en el caso del bachillerato convencional? ¿O sin embargo la duración es más reducida o incluso las personas que lo completan pues pueden finalizar en menos de un año, por ejemplo?
Al ser un título oficial está sujeto pues a la normativa y a las leyes de educación, en este caso de adultos, ¿no? Entonces el bachillerato dura 2 años, las personas pueden hacerlo en 2 años o pueden hacerlo en el tiempo que ellos puedan dedicarle y puedan estudiar. Hay personas pues que hacen una asignatura por año, otras hacen el año completo. Sí. Depende un poco pues eso, de la cantidad de tiempo, de la disponibilidad que tenga cada persona. Esa es la ventaja también de la formación para adultos, que se puede ir adaptando a las necesidades pues de cada uno.
Y Carmen, las personas que estén interesadas en inscribirse, en anotarse, ¿cómo pueden hacerlo?
Yo siempre recomiendo que llamen a la oficina de Radio ECA en Vigo. El teléfono es 986-227315, sino buscando también en internet Radio ECA Vigo. Porque es conveniente que las personas, bueno, conozcan todo el procedimiento, conozcan cómo pueden estudiar, cómo pueden descargarse los materiales, cuál es el calendario de exámenes. Entonces, siempre es mejor pedir una cita, tener una entrevista personal para poder atender a las personas con calma, explicarles bien todo y que la persona luego pueda decidir.
Carmen Dios, profesora docente en Radio ECA, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Vigo.
Y cuando es la 1:30, nosotros lo tenemos que dejar aquí, pero volvemos en tan solo 20 minutos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.